retomamos la sesión, invitamos a los juristas, agradeciéndoles una vez más la dedicación que le han puesto a la jornada de ayer y de hoy, y a los dictámenes y a la mesa que lo acompañó. Primero va a proceder el doctor Birenbaum a leer el dictamen correspondiente al concurso de juez de cámara para la ciudad de Trelew, civil, comercial y laboral, y la jueza de refuerzo, la única postulante que dio, para el juzgado de Comodoro. Así que bueno, luego que lea el dictamen, los consejeros le pueden hacer las preguntas que entiendan, las dudas que les va a evacuar él, y después continúa el doctor Iñiguez con el dictamen para el concurso de juez civil comercial de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Doctor Birenbaum.
Bien. Reunidos el jurado académico en la ciudad de Puerto Madryn a los 29 días del mes de junio de 2017 y visto lo dispuesto en los artículos 23 y 24 del reglamento de concursos para la designación de magistrados del Poder Judicial de la provincia del Chubut, primero, que atendiendo los temas instrumentados en el escrito y el coloquio para el cargo de juez de Cámara de Apelaciones en lo civil, comercial, familia y laboral, en el que han concursado el doctor argentino Fayela Pizul y el doctor Marcelo F. Peral para la ciudad de Trelew, se procede a continuación a emitir dictamen conforme el siguiente método. A. Evaluación del escrito sobre la materia laboral. B. Evaluación del escrito sobre las materias civil, comercial y de familia. C. Evaluación del coloquio en materia laboral. D. Evaluación del coloquio sobre las materias civil, comercial y de familia. E. Dictamen conjunto de ambos postulantes. 2. Desarrollo del temario propuesto. Evaluación del escrito sobre la materia laboral. La consulta orientada al postulante sobre el Instituto Registración del Contrato, Empleo No Registrado, Efectos, Procedencia, Indemnizatoria. 2A1. Que habiendo sido analizada la prueba escrita del doctor argentino Fayela Pizul, la misma tiene alcance eficiente en orden al sustento normativo, pero no ha sido suficiente para abarcar la totalidad de la fundamentación que debió seguirse en el dictado de su sentencia, si bien rescata el interés superior del niño y a la luz de la ley 26.061, entre otros aspectos relevantes. A modo de concretar dicha afirmación, se tendrá en cuenta que no refiere a que la norma contenida en el artículo 10 del decreto 467/14, reglamentario del Estatuto de Casas Particulares, ley 26.844, infine, además indica las consecuencias del incumplimiento que deberá ponderarse, es decir, las sanciones que pudieran corresponder de conformidad con la normativa vigente, en virtud del cual el espíritu reglamentario ha sido ponderar la sanción administrativa contenida en la ley 25.212 y su modificatoria por la ley 26.941, si bien refiere al agravamiento indemnizatorio del artículo 50 de la ley 26.844. 2A2, que habiendo sido analizada la prueba escrita del doctor Marcelo E. Peral, la misma tiene alcance eficiente en orden al sustento normativo y a los efectos de las consecuencias integrales por el incumplimiento a que refiere la norma contenida en el artículo 10 del decreto 467/14 reglamentario del Estatuto de Casas Particulares Ley 26.844, como asimismo la sólida integralidad de su decisorio y en orden a la sentencia de grado, rescatando asimismo la ley 26.061 y el interés superior del niño, como asimismo el espíritu tutelar del Estado en la problemática del trabajo de menores, confirmando el agravamiento indemnizatorio del artículo 50 de la ley 26.844, que en caso en armonía con el 49 de dicho plexo normativo, lo será por el despido indirecto. 2B1. Que habiendo sido analizada la prueba escrita del doctor argentino Fayela Pizul, la misma se ha ceñido a la aplicación normativa de la norma especial contenida en el artículo 41 de la ley 24.449, que es la que establece una prioridad de paso de quien circula por la derecha para que a partir de esa regla fije la solución del caso. Ahora bien, está ausente una consideración que permita ponderar principios que guarden relación con el caso planteado, específicamente los usos y prácticas de circulación que podrían haber incidido para una asignación de responsabilidad compartida entre ambos protagonistas. En tal sentido, tengo en cuenta que también rige un principio que impone manejar con prevención a velocidad precautoria, con el máximo cuidado de no entorpecer o dificultar la fluidez del tránsito, artículo 39, inciso B, 50 y 64, ley 24.449. Lo que en caso podría significar de que, si bien goza de prioridad de paso quien circula por la derecha, existe una fuerte creencia o convicción en gran cantidad de personas que quien circula por una avenida tiene una prioridad sobre aquel que circula por una arteria de menor jerarquía. Es bastante común que, por la fluidez del tránsito por una avenida, quien la va a trasvasar se detenga o permanezca detenido cuando el tránsito se encuentra liberado, ya sea por la densidad de la circulación o por la expectativa que genera sobre el resto de los automovilistas. Estas consideraciones pueden calificarse como un juicio de ponderación que podrá o no influir sobre el resultado del caso, pero que tienen una base argumental que no ha sido expuesta, por lo que se considera la solución brindada acertada desde lo normativo, pero insuficiente desde una argumentación más amplia. 2B2. Que habiendo sido analizada la prueba escrita del doctor Marcelo Eperal, la misma tiene alcance eficiente en orden al sustento normativo e incluso avanzó sobre otras consideraciones con respecto a la supuesta velocidad desplegada de la moto y a la falta de licencia de conducir del conductor. Estas razones, complementadas con la prioridad de paso, lo llevan a la solución brindada por la cual se exonera de responsabilidad al vehículo que circulaba por la derecha, frente al cúmulo de observaciones que realiza al conductor de la moto. De igual modo, hace una comparación del régimen del Código Civil derogado con las previsiones normativas del vigente Código Civil y Comercial. Finalmente, si bien podría aplicarse el criterio al postulante anterior con respecto a la argumentación ausente del uso convencional del tránsito sobre una avenida, destaco que aún en esa ausencia, la solución a la que arribó el doctor Peral no fue solamente con respecto a la prioridad de paso. 2C1, evaluación del coloquio en materia laboral. Las consultas formuladas a los doctores Fayela, Pizul y Peral han tenido respuestas adecuadas, encontrándose diferencias con respecto a los criterios esbozados al temario formulado consultado. Así abordaron aspectos en materia de registración laboral, sus consecuencias inmediatas a la luz indemnizatoria prevista en el plexo normativo de la ley 24.013 y sus distintas contingencias, su diferencia con las cuestiones consagradas por la ley 25.323, como asimismo la respuesta consecuente en orden a la practicidad aplicable en casos concretos y la admisibilidad del Instituto de la Temeridad y Malicia que instituye el artículo 275 de la Ley de Contrato de Trabajo aplicable al ámbito de la no registración o deficiente registración. Sin embargo, los criterios más personales fueron expuestos a juicio de este jurado por el doctor Peral, ya que al brindar respuestas lo ha hecho en el marco de una mayor solidez y conocimiento de los institutos antecedentes que justifican la diferencia apuntada. En efecto, en opinión de este jurado, los criterios del doctor Peral son más específicos a la materia laboral, tal como consecuencia de su labor cotidiana como juez en la materia, mientras que en el caso del doctor Fayela Pizul no ha sido tan específico en sus respuestas, pues a diferencia que el otro postulante, su labor cotidiana se desenvuelve en el ámbito civil y comercial que él mismo hizo referencia en su exposición coloquial. 2D1, evaluación del coloquio sobre las materias civil, comercial y de familia. Ambos postulantes dieron respuestas adecuadas al temario formulado consultado. Así abordaron aspectos de causalidad adecuada, las reglas que regulan los accidentes de tránsito, el diálogo de fuentes que consagra el artículo primero del Código Civil y Comercial, el interés superior del niño, las diferencias de regulación de la categoría adolescente entre la ley nacional y provincial y la maternidad subrogada. Sin embargo, los criterios más personales fueron expuestos a juicio de este jurado por el doctor Peral, ya que al brindar respuestas hacia referencias a fallos jurisprudenciales y doctrinas publicadas que lo habían llevado a la comisión de su criterio actual antecedentes que justifican la diferencia apuntada. Punto E final, dictamen conjunto de ambos postulantes. En mérito al análisis precedente, este jurado califica a cada uno de los postulantes en el siguiente orden de mérito. Primer orden de mérito, doctor Marcelo F. Peral. Segundo orden de mérito, doctor argentino Fayela Pizul. Dado en la ciudad y fecha indicada, siendo las 14:30 horas, firmantes Alberto Sanzman Mirangón, presente quien habla, doctor Marcelo Iníguez y doctor Mario L. Vivas.
Consejero Luchetti.
Perdón, doctor, una cuestión que para nosotros es imprescindible. Igual, más allá del orden de méritos, ustedes entienden que los dos candidatos son aptos para el cargo.
Nosotros tenemos que ambos postulantes, en rigor de verdad, tienen amplia solidez en la materia, pero que uno de ellos merece, no cabe duda, sí, por supuesto. Es decir, la idoneidad, ¿no es cierto?, se ha visto plasmada, sobre todo en lo que sería básicamente el coloquio oral, y que sí, con la diferencia que en materia laboral el doctor Peral, bueno, ha demostrado mayor solvencia por su practicidad cotidiana, mientras que el doctor Fayad Pizul, bueno, obviamente por ser un juez netamente civil, incluso él mismo lo ha manifestado, en materia laboral tenía algún tipo de limitación. Pero sí, ambos evidentemente hemos encontrado que tienen solidez, pero hemos tenido que decidir.
Sí, muy bien, gracias. Muy
por favor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora procedemos a la lectura por parte del doctor Iníguez. Ah, no, perdón, queda la de...
Sí, la de claro. Bien, reunidos el jurado académico en la ciudad de Puerto Madryn a los 29 días del mes de junio de 2017.
¿Sí? Después ellos se retiran. Continúa.
Bien, reunidos el jurado académico en la ciudad de Puerto Madryn a los 29 días del mes de junio de 2017 y visto lo dispuesto en los artículos 23 y 24 del reglamento de concursos para la designación de magistrados del Poder Judicial de la provincia del Chubut, que atendiendo los temas instrumentados en el coloquio para el cargo de juez laboral de refuerzo para la circunscripción de Comodoro Rivadavia, en el que ha concursado la doctora Martina Erostegui para la ciudad de Comodoro Rivadavia, se procede a continuación a emitir dictamen conforme el siguiente método. Evaluación del coloquio en materia laboral y desarrollo del temario propuesto. Dictamen conjunto de la postulante. Evaluación del coloquio en materia laboral y desarrollo del temario propuesto como primer punto. Las consultas formuladas a la doctora Martina Erostegui han tenido respuestas que no han sido holísticamente abordadas con criterios compatibles de conocimiento al temario bajo análisis. Así se abordaron aspectos centrales en materia de la figura del despido discriminatorio y su sustento normativo, desconociendo preliminarmente la postulante los alcances de la ley específica 23.592, refiriendo que la ley de contrato de trabajo no contenía normas al respecto. Asimismo, se reordena el instituto a la consulta de las consecuencias de dicho despido en periodo de prueba, refiriéndose si el mismo se prorrogaría por la maternidad, recibiendo como respuesta de la postulante que habría una conversión en un contrato por tiempo indeterminado, cuestiones en materia también de carga de la prueba y cuál sería el agravamiento indemnizatorio. Se aborda conforme temario la consulta acerca del poder disciplinario, explicando a las postulantes las cuestiones en materia de proporcionalidad para la validez de dicho principio, pero no agregando otros requisitos como la contemporaneidad, la justa causa, el principio non bis in idem, como así tampoco la facultad reglamentaria, sino solamente a la facultad de dirección y organización en forma amplia, sin precisar el monitoreo razonable de la empleadora de los cumplimientos de su dependiente. Seguidamente se intercambian cuestiones acerca del despido discriminatorio del activista extrasindical con un alcance ajustado a derecho, pero sin precisar jurisprudencia relevante sobre el instituto. La postulante asimismo desconocía el procedimiento de homologación y visado de la enfermedad preexistente, decreto reglamentario 659/96, y ante qué organismo competente procedía su tramitación a la luz de la detección de la patología en el examen preocupacional, y que en caso de reagravamiento de la enfermedad y conforme el agente potencial de riesgo en la actividad prestacional, podría inducir a una responsabilidad civil y a futuro de la parte empleadora por omisión, y en un todo de acuerdo a las previsiones del artículo 6 de la ley 24.557 y sus modificatorias. con el alcance de las excepciones a un reclamo futuro en el procedimiento indicado USUPRA. Asimismo, se abordó la cuestión en caso de enfermedad inculpable del trabajador, el derecho del empleador al control médico y la discrepancia de diagnósticos, donde ante la consulta de cómo se dirime dicho conflicto, la postulante refiere a dar prevalencia al certificado médico del trabajador, pero ello es en caso de que la empleadora no controvierta el mismo. Es decir, llevando la cuestión entonces al instituto de un tercero imparcial al que la postulante refiere a la comisión médica, no afirmando la instancia de la junta médica. Como tampoco la competencia de la Secretaría de Trabajo de la Autoridad Administrativa Jurisdiccional y que este jurado, en otro orden, le recuerda la posibilidad de definirse por vía de una acción declarativa de certeza en sede judicial, intercambiándose a sí mismo cuestiones acerca de la procedencia o no de los salarios hasta tanto se fije dicha audiencia para la Junta Médica. Punto final, dictamen conjunto de la postulante. En efecto, en opinión de este jurado, los criterios expuestos por la doctora Martina Erostegui no han alcanzado el estándar mínimo técnico que requiere la investidura para el cargo que se postula, habida cuenta de la instancia única referencial para este jurado, emergente su exposición coloquial, y en consecuencia se declara desierto el presente concurso.
¿Alguna pregunta, doctor Iñiguez?
En nuestro carácter de miembros del jurado designado para la evaluación de los postulantes en el marco del presente concurso para la cobertura del cargo de juez civil y comercial para el juzgado civil y comercial número 1 de la ciudad de Comodoro Rivadavia, tenemos el agrado de dirigirnos a los señores consejeros a los fines de emitir las conclusiones a las que se arribara la mesa examinadora. A esos fines se evaluará el trabajo escrito y luego el coloquio de cada uno de ellos. Examen escrito. Siguiendo este procedimiento, nos referiremos al trabajo escrito. El caso planteado a los postulantes se trataba de una acción de amparo promovida por un niño con discapacidad en una problemática muy particular, ya que la prestación demandada a su obra social Ceros no contaba con un prestador inscripto en Ceros para poder brindar ese servicio. En concreto, el actor demandaba que dicha cobertura fuera brindada por un centro especializado de la localidad de Comodoro Rivadavia, aunque ese no estuviera dado de alta como prestador en la referida obra social. En tal sentido, los tres postulantes concursantes efectuaron un correcto abordaje normativo de la temática planteada y brindaron una solución adecuada a la problemática, acorde con citas de tratados internacionales. Sin embargo, el jurado destaca que el postulante Rubén Armando Hayes tuvo a su alcance argumentos donde pondera de forma más directa el diálogo de fuentes previsto en el artículo 1 del Código Civil y Comercial. Coloquio. Con respecto al coloquio, se abordaron temas respecto de los cuales fueron consultados cada uno de los concursantes, considerando el temario sorteado. Seguidamente, y con la finalidad de brindar una claridad de las respuestas de cada uno de ellos, se trata diferenciadamente en cada caso. Doctora Natalia Venter brindó respuestas con respecto a las funciones de la responsabilidad civil, diferenciando claramente y con precisión la función preventiva, la resarcitoria y el daño punitivo. Expuso las diferencias existentes entre la acción preventiva y las medidas cautelares, y si bien manifestó ciertas dificultades en su exposición, no le restaron dar una respuesta en base a sus criterios personales sobre esa temática. Fue clara al precisar los casos que consideraba procedente para la acción de amparo, aunque no concretó el diálogo de fuentes que resulta necesario abordar en aquellos casos que exista pugna entre principios y reglas. Estuvo correcta en punto a las respuestas a la responsabilidad contractual y extracontractual, que si bien están unificadas en el Código Civil y Comercial, presentan diferencias a la hora de sus soluciones y requisitos de procedencia en uno u otro caso. También fue consultada en materia probatoria del daño, específicamente en qué supuestos el Código Civil y Comercial permite al juez recurrir a la carga probatoria dinámica, y si bien presentó ciertas dudas en su aplicación, no le restó visualizar un criterio personal que demuestra un conocimiento aceptable sobre el tema. Finalmente fue consultada sobre la legitimación activa en la acción preventiva del daño y la procedencia de los intereses a aplicar frente al acontecimiento dañoso. En tal sentido, a juicio de este jurado, considera que es una temática que podrá ser elaborada por la postulante a partir de casos concretos, ya que frente a las preguntas abstractas que se le formularon, demostró también que si bien conoce la materia, no fue suficiente para concretarla en casos concretos. Rubén Armando Hayes. El concursante fue consultado sobre las funciones de la responsabilidad, dando respuestas, si bien genéricas, acorde con las funciones reguladas en el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor. Manifestó ciertas dudas y no fue suficientemente claro a la hora de cuantificar el daño, pero brindó respuestas adecuadas y correctas en lo referente al diálogo de fuentes que establece el artículo 1 del Código Civil y Comercial. También fue adecuado y suficiente la explicación de la acción de amparo y los requisitos para su procedencia, y en lo referente a la responsabilidad civil en materia contractual y extracontractual, manifestó respuestas insuficientes con respecto a la diferencia de cada una de ellas en materia de prescripción. Concretamente, confundió el régimen del Código Civil derogado con el actual vigente Código Civil y Comercial. Fue adecuada su respuesta respecto a las tratativas precontractuales, las cargas probatorias dinámicas e intereses previstos en el Código Civil y Comercial. Finalmente, brindó su criterio personal con respecto a la legitimación activa en la función preventiva del daño, que si bien no fue concretada en circunstancia en casos precisos, demuestran un conocimiento adecuado en la materia. Doctor Guillermo Federico Klauer. Este postulante fue consultado sobre igual temática que los postulantes anteriores. A juicio de este jurado, presentó un marcado nerviosismo, lo que le impidió dar respuestas adecuadas a la índole de las preguntas formuladas. Concretamente, hizo referencia a la función de la responsabilidad civil, pero no dio respuestas a ciertas preguntas con respecto a la cuantificación del daño punitivo, tampoco hizo referencias constitucionales en materia de daño, no dio respuestas satisfactorias respecto a la responsabilidad precontractual y cargas probatorias dinámicas. Conclusiones y dictamen final. En mérito a las consideraciones realizadas a lo largo del presente, este jurado asigna el siguiente orden de mérito de los postulantes. Primer orden de mérito, doctora Natalia Venter. Segundo orden de mérito, doctor Rubén Armando Hayes. Tercer orden de mérito, doctor Guillermo Federico Klauer. Dado el presente en la ciudad de Puerto Madryn, siendo las 14:30 horas a los 29 días del mes de junio del 2017. Firmado doctor Mario Vivas, doctor Martín Iturburo Monet, doctor Marcelo Daniel Iñiguez.
¿Alguna pregunta que deseen, consejero Massari?
Sí, en concreto, si los tres aspirantes están en condiciones de asumir el cargo de juez, y en el caso de que así sea la respuesta, si la diferencia a criterio del tribunal que lo examinó, ¿cuál es? O sea, si están realmente los... Porque no, o sea, dan un orden de mérito. O sea, evidentemente la primera candidata, o sea, la colocada en orden de mérito, está en condiciones, las condiciones mínimas para asumir el cargo. Los tres están en condiciones de asumir el cargo.
Bueno, nosotros en realidad no lo hicimos, cuando escuché al doctor recién, no lo hicimos desde ese punto de vista de considerar que alguno no estaba en condiciones. ¿Por qué? Porque entendíamos, en realidad los dos que hemos puesto en primer orden están claramente en condiciones, pero hemos preferido, por las respuestas más, a nuestra opinión, más acertadas, los de la doctora citada. En el caso del doctor Klauer, sinceramente hemos considerado, ustedes estuvieron presentes acá, que hubo respuestas que no dio, pero su examen escrito fue bueno, fue acertado. Y esto queremos señalar. Por eso lo consideramos que también estaría cumplimentando condiciones para asumir el cargo, pero en un orden de mérito evidentemente inferior, porque en la exposición oral, no sé si a qué se debió, pero al haber contestado como contestó y desarrolló cabalmente este examen escrito, no puede ser que después no pudiese contestar, quedó sin respuesta, decía, no, esto no lo sé. Creo que tuvo un bloqueo, como nos ha pasado tantas veces en la facultad, que íbamos a rendir y nos bloqueábamos y no nos acordamos, salíamos de ahí y decía, pero esto, ¿cómo puede ser que no lo he podido decir? Es decir, nuestra impresión no ha sido de una falta de conocimiento, sino un estado que, bueno, tendrá que él ver personalmente qué pasa cuando va a ser examinado, porque lo enfocamos desde ese punto de vista. La respuesta concreta, sí, los tres están en condiciones, pero hay un marcado de orden de mérito que para nosotros la doctora Benter, ¿verdad? Sí, estaría en primer lugar, ha tenido más solvencia y no ha confundido algunos aspectos entre el Código Civil y Comercial. Tal vez esa es la diferencia más marcada que hemos visto con el doctor Hayes, a quien consideramos, yo particularmente, considero que en un futuro podría estar en condiciones como para ocupar el orden de mérito que hoy ocupa la doctora Benter.
Muchas gracias, muy claro y concreto.
Doctor Pinker.
Si me da la pregunta que hacía el consejero Massari respecto a si la diferencia fue notoria, quisiera saber si esa también es la respuesta en respecto al orden de mérito de los aspirantes a juez de Cámara.
Exactamente la misma respuesta. Entendemos que ambos tienen solidez y que en rigor de verdad hemos decidido un orden de mérito y que esto no impediría que a un futuro el postulante que hoy no ha tenido el orden de mérito preferencial pudiera perfectamente concursar para el cargo.
O sea, ¿usted entiende que la diferencia entre los dos postulantes fue significativa?
No es la cuestión significativa. Es decir, cuando trabajamos en la elaboración del dictamen, la verdad que lo hemos hecho en función de generar este orden de mérito, pero no en función de si podía estar desplazando uno u otro, sino que había que obligatoriamente o marcadamente generar uno en particular. No por el hecho de desplazar la idoneidad del otro postulante, no, que sí la tiene.
Consejero Lucelli.
Pero, perdón, marcadamente, al ser uno de los postulantes en su profesión actual, y que lo ha dicho incluso aquí en materia civil, bueno, es marcada la diferencia.
Y eso prácticamente era lo que
le diría.
Le explico a los profesores por qué. Porque nosotros no podemos normalmente apartar del orden mérito de los juristas,
seguro,
siempre y cuando reúnan las condiciones. Por eso nos interesa saber si el primero, obviamente ustedes hacen correctamente un orden de mérito, pero si hay mucha diferencia, si están prácticamente iguales, eso nos interesa a nosotros para poder formarnos opinión al momento de evaluar, qué sé yo, la entrevista personal y otro tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta también al momento de decidir el voto. O sea, ¿ustedes consideran que en el caso de los jueces, en los jueces civiles hay una marcada diferencia entre la doctora Winter y el doctor Alves o no?
No, marcada, si quieren esta palabra.
Pero no, yo para darle respuesta, entenderla.
Yo no creo que sea tan marcada, pero sí hay diferencia.
Sí,
inclusive, uno tiene que ser muy cauto en lo que dice, pero cuando hacemos algo tan preciso que es la prescripción y volver a reiterar los plazos del Código Civil derogado, puede ser que sea un lapsus en ese momento, pero evidentemente ahí hay una falta de precisión que no sé cuál fue el motivo, pero eso nos llevó a considerarlo de otra manera. Y en el caso de los jueces de Cámara, si ustedes me permiten, nosotros hemos considerado con el doctor que es muy importante una fundamentación más finita del juez de Cámara. El juez de Cámara tiene que escribir para la gente que pierde el juicio. Los que ganamos el juicio leemos cuánto ganamos y pocas veces vamos a revisar bien el argumento. Lo podemos hacer los abogados, pero la gente, si ganó el juicio, ganó el juicio. Pero la que hay que convencer y explicarle qué es lo que pasó es a quien perdió el juicio. Entonces, es importante, hoy incorporado al Código Civil y Comercial, este diálogo de fuentes, y necesariamente tenemos que elaborar con una base constitucional. El artículo 3 inclusive dice que el juez debe dictar una sentencia razonablemente fundada. Esos son los términos de la corte, de la sentencia arbitraria. Entonces, tenemos que fundar para explicarle, no digo hacer docencia, pero sí hay que explicarle en un lenguaje muy sencillo de qué es lo que ha pasado. Por eso en ese caso que vean ustedes que nosotros mencionábamos o que yo mencioné en, que había ingresado por la derecha una avenida, díganme ustedes sinceramente, ¿quién diablo va por una avenida piensa que el de la derecha se va a meter? Y eso tenemos que escribir para la gente común. Yo tenía una tía que me crió y me decía, yo nunca entiendo los abogados. No tienen lógica los abogados, eso nos decían. Y eso tenemos que advertirlo, porque nosotros venimos a trabajar para la gente. Ganamos muy bien, tenemos todo un confort, tenemos que escribir para la gente. Y eso creo que es necesario verlo desde el punto de vista del diálogo de fuente y la teoría de la argumentación. El camarista tiene que ser muy fino a la hora de escribir, para explicar acabadamente al que pierde por qué perdió.
¿Alguna otra pregunta?
Claro, claro. Porque ahí un perjuicio, yo por ejemplo hubiera preferido que dieran culpas 80 y 20, 50 y 50. Ese es un fallo del Galdós de la Cámara de Azul, que da 50 y 50. Ajá. Fíjese, un gran jurista como es el doctor Jorge Galdós.
Sí.
Y él da 50 y 50. Pero bueno, la salida normativa es correcta. El artículo 41 interpone. Ahora yo venía de Neuquén. ¿Ustedes se han dado cuenta que la ley de tránsito establece que para pasar un auto o le indica que usted pase el giro de la derecha y que no pase el giro de la izquierda? Díganme sinceramente, ¿quién le hace caso a eso? Ninguno de nosotros lo hace caso. Entonces, tenemos que tener una comprensión que la ley, hay veces que tiene solución, no estoy haciendo una rebelión a la ley, pero hay ciertas consideraciones porque hoy el artículo 1 del Código Civil y Comercial dice la Constitución, los tratados, la finalidad y dice los usos y costumbres. Cuando la ley o las partes se refieren a ellos, quiere decir que hay una convencionalidad. Y sobre esta base de que la gente entienda lo que escribimos.
Doctor Montenovo.
Gracias. No es para preguntar, es para ahorrarme el tiempo de decirlo con posterioridad. Yo no solo, me parece que el trabajo de los juristas ha sido excelente, sino que realmente la claridad para tomar, para concluir, y estas últimas aclaraciones, yo los felicito, sinceramente. Altamente satisfactorio y la verdad sería muy bueno, independientemente de los resultados, ¿verdad?, del dictamen, que regresen. Muy, muy, pero muy completo el trabajo. Muchísimas gracias.
Gracias. Consejero Mosqueira.
Qué gran gusto, doctor Enguíez. Desde el primer día que estoy en el consejo, lo he repetido varias veces, el tema del vocabulario que usa el Poder Judicial. Y en general los abogados. La primera vez que escucho lo que usted dijo. La justicia labura para la gente. Y la gente no lo entiende y está logrando mal. No sé por qué se utiliza tantos términos rebuscados y al final del día uno le cuesta muchísimo entender todo lo que dice. Así que lo felicito por lo que dijo.
¿Algún otro consejero desea expresar algo?
No. Sí, yo pensaba de popular. Yo no la tuve que clavar más porque me cargan, pero estoy siempre de la calle.
Bueno, para cerrar, queremos, en nombre del Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut, primero agradecerles que han venido desde la elaboración de los casos, la buena predisposición y sobre todo, como indicaban los consejeros, la sapiencia que demostraron y la actualidad, ¿no? Que uno está en este métier desde tantos años, pero al menos hablo ahora por mi parte, sigo aprendiendo con el diálogo de fuentes que me iba quedando. Así que los veo muy actuales, muy muy actualizados, sobre todo con la reforma del Código Civil. Y bueno, y en esta ocasión, para el caso de juez de cámara en que ambos han evaluado, tocaron dos concursantes, jueces, con mucha experiencia y complicado, ¿no? Porque han demostrado también sus conocimientos a lo largo de las jornadas. O sea que supongo que fue, yo que los escuché, que es difícil elaborarlo con tanta claridad y buscar, para eso está el orden de mérito, ¿no? Uno va primero y el otro va segundo. Así que bueno, les entregamos un pequeño presente a través de Carolina. Bueno, vamos a ir continuando con esta anteúltima etapa. La idea es mocionar, no como hacíamos a veces, de aprobar o no el dictamen. Directamente proponemos, los dictámenes fueron claros, ya se las precisiones que faltaban, así que vamos a comenzar el debate. Será cargo por cargo. Comenzamos por el de juez de cámara.
Sí.
Siguiendo el orden de la lectura. Consejero del Mármol.
Gracias, señor presidente. Para juez de cámara de Trelew, ¿no? Primero,
sí.
Arrancamos. Bueno, para juez de cámara de Trelew, teniendo en cuenta el dictamen de, sí, de la mesa y teniendo en cuenta lo que se ha escuchado, especialmente en las entrevistas y en la parte oral que ha realizado el concursante Peral, voy a proponerlo al mismo para este cargo. Por varias razones, es decir, es una de las pocas personas que tengo muchas razones para proponerlo. Había salido segundo la otra vez en Trevelin, había tenido un desarrollo muy muy bueno, se volvió a presentar más allá de ese segundo puesto. Ha mejorado, entiendo yo, por eso ha salido primero en este orden de mérito. Entiendo que su escrito oral ha sido, como dijeron, eficiente y muy bueno. Había alcanzado todos los objetivos que él mismo requería y bueno, como dije la otra vez, más allá del nivel académico, que lo ha reiterado en dos veces, lo cual es bastante importante, por lo menos, es decir, demuestra un nivel en el transcurso del tiempo, es decir, son conocimientos que ya deben tener internalizados, más allá de la ventaja que también entiendo que tiene sobre el otro concursante por la experiencia, el mismo juez laboral y el doctor Pizun no. A nivel personal, ha tenido una diferencia muy grande en la ciudad de Trevelin, con una situación particular que se vivió en dicha localidad, yo todavía la recuerdo, las actitudes de las entrevistas, básicamente lo que dijeron los juristas, él lo representa, es una persona que habla de forma sencilla, con lo cual voy a proponerlo para el cargo de juez de Cámara Civil de la ciudad de Trelew.
Consejero Mosqueira.
Sí, apoyo al doctor del Mármol, que me cueste decirlo, no por usted, me sacó un poco de letra por el tema de la sencillez y la claridad que tiene para explicar las cosas. Y lo que me gustó también es la de jugarse en las preguntas como corresponde. Un juez tiene que ser así, para mí, mi humilde modo de pensar. No le da mucha vuelta al asunto y en preguntas difíciles puso lo que hay que poner. Por eso también lo voy a votar. Y con respecto a lo que dijo Don Manuel, yo pertenezco a un movimiento que en su marcha dice que reina el mundo o en la paz, el amor y la igualdad. Y para mí somos todos iguales aquí dentro del Consejo de Inquietudes. Gracias.
Consejero Massari y después Luchelli.
Bueno, primero, realmente los dos candidatos que agradecer a los dos candidatos que se presentaron por haberse presentado y por haber dado el examen que dieron los dos. Al doctor Peral, yo, y al igual que lo que hago mío lo que dijo el doctor de Mármol, nos satisfizo mucho en el examen de Trevelin. Ya lo conocemos de esa oportunidad, pero también me sorprendió mucho hoy el examen del doctor Fayela Pizul, y ya empecé a vislumbrar que iba a ser un final cabeza a cabeza, fino, muy fino, y es lo que manifestaron los juristas. Lo que quiero resaltar es que en la oportunidad en que rindió el doctor Peral, quiero resaltar dos cosas. Algo que se dijo en la sesión y algo que nos demostró él luego del examen, habiendo perdido, por decirlo de alguna forma, que nos muestra algo que no se ve en el examen técnico, que es la lo que esconde la persona, la personalidad, lo que esconde el perfil bajo, lo que esconde su sencillez, su humildad, que también es bueno para es bueno dentro de la personalidad de un juez que va a juzgar a los ciudadanos. En la oportunidad de la sesión se le pidió al doctor Peral, por el examen que había dado, que se vuelva a presentar en alguna otra oportunidad que existiera, porque había demostrado su calidad humana y su calidad técnica. Por suerte lo hizo y hoy está a la vista de que ha vuelto a demostrar sus condiciones técnicas. Y con respecto a lo que manifesté recién, luego de acabado el examen, terminamos muy tarde, todos lo recordarán, cerca de las 11 o cerca de la medianoche, no había un solo lugar para ir a cenar. Él no solo que nos indicó un lugar, sino que creo que llamó por teléfono, hizo que lo abran, nos guió, nos acompañó. Podría haberse enojado, enemistado, porque no lo compartió con nosotros la cena, estaba con el candidato que salió elegido triunfador, ningún incontro, o sea, con toda esa amabilidad, esa humildad, esa hombría de bien. Y eso hay que resaltarlo, y esta es la oportunidad para resaltarlo. Yo le quiero, yo voy a acompañar el voto, la propuesta del doctor de Mano, pero le quiero decir al doctor Pizú que usted ha dado un excelente examen, y si hoy no sale elegido, vuelva a intentarlo. Lo mismo que le dijimos al doctor Peral.
Consejero Urcelli.
Y gracias, señor presidente. Sí, yo creo que normalmente no nos ocurre que necesitaríamos tener dos cargos para cubrir, porque realmente los dos candidatos son excelentes y sería bueno cubrirlo con los dos. Normalmente esto no ocurre. Pero bueno, acá pasa que tenemos un solo cargo y hay dos buenos postulantes. Yo acá voy a hacer otra moción. Yo voy a concretamente la mocionar para que se lo nombre al doctor Fayela Pizul. Y voy a tratar de explicar por qué. Porque me resulta a mí complejo explicar lo que yo pienso. El doctor Peral, entre Belén, todos quedamos realmente muy impresionados con él, no solo por su examen, sino también por algo que tuvo la oportunidad de demostrar, que su honestidad, su honestidad intelectual, la argamasa con la cual tienen que estar hechos todos los funcionarios, más allá incluso del Poder Judicial, realmente su honestidad. Pero, aclaro, tuvo la oportunidad de demostrar, porque tal vez, y acá voy, no podemos juzgar que ningún otro postulante no lo haya tenido o no lo tenga. Él tuvo esa oportunidad porque justo fue una sentencia que a él le había tocado, que él la había hecho, así lo manifestó, y realmente es algo que nos impresionó mucho a todos. Y en ese momento yo lo valoré mucho para votarlo a él. Y por supuesto, entendí y lo insté, y me parece perfecto que se presente. Ahora, ante esta situación, que realmente los dos son muy buenos, yo tengo que también medir, por un tema de nuestro funcionamiento, algo que en esta oportunidad puede demostrar el doctor Fayela que no puede demostrar el doctor Peral, pero no es culpa de él, porque, como digo, son cosas que se demuestran, pero no significa que el otro no lo tenga. Y es el arraigo que tiene el doctor Fayela en la ciudad de Trelew. Esta es la realidad. Esa es lo que hace para mí la diferencia. Porque el doctor Fayela claramente tiene un arraigo consolidado en la ciudad de Trelew. El doctor Peral no significa esto que el doctor Peral no lo vaya a tener y no termine eventualmente su carrera siendo juez de cámara o eventualmente ministro, que sería el último cargo al cual podría aspirar por lo menos en nuestra provincia, pero Lo cierto, lo concreto de los datos que tenemos es que el doctor Fayela tiene ese arraigo, hoy lo tiene de una manera certera. Por eso nada más, sinceramente, por eso nada más me inclino por el doctor Fayela. Pero lo que sí quiero decir, tanto gane el doctor Peral o gane el doctor Fayela en esta postulación, le pido al que pierda que por favor se vuelva a presentar, porque realmente los dos son excelentes y realmente necesitamos gente con esas cualidades y esas capacidades para cubrir esta clase de puestos. Nada más.
Doctor Iturburu.
Sí, doctor, gracias. Puede ser muy breve porque de alguna manera lo que yo tenía pensado decir lo han venido anticipando mis colegas. Yo en primer lugar quiero agradecerle al doctor Fayela y al doctor Peral, digamos, haber participado de este concurso y haber demostrado la aptitud técnica. Al doctor Fayela no lo conozco personalmente, sí conozco su trayectoria porque he consultado con los colegas, lo conocemos en la jurisdicción de Esquel, y obviamente al doctor Peral lo conozco porque soy juez de la circunscripción. Y en realidad yo voy a lamento mucho proponer la moción, de alguna manera dividiendo a la moción de mi colega, de proponer el doctor Peral, porque esto va a tener implicancias, obviamente, en mi circunscripción. En realidad, esta moción va a indicar también perder a un muy buen magistrado y a una persona absolutamente sincera y honesta, como lo han marcado decir. Vamos a tener una pérdida de la circunscripción que ya estoy lamentando y que lo van a lamentar mis colegas también, en el caso que ponga la moción. Pero también me alegro absolutamente porque la circunscripción judicial de Trelew va a poder incorporar a su estamento, ya como juez cámara, a un excelente magistrado y a una excelente persona. Así que una alegría por un lado y un lamento por el otro. No voy a agregar mucho más que esto. Los abogados, cuando litigamos las circunscripciones, buscamos en los magistrados, obviamente, la aptitud técnica y también la predecibilidad. Esto es la predecibilidad. Es decir, jueces que nosotros sabemos básicamente cuál va a ser el encauce que van a tener los planteos judiciales y que no nos vamos a encontrar absolutamente con nada extraño en las resoluciones judiciales. Entonces, el doctor Pertaral es un juez predecible, sabemos cómo se mueve, cuáles son los encauces que tienen. Es cierto lo que decía mi colega respecto a los términos de la sentencia. Las sentencias del doctor Peral son sentencias elaboradas, muy concreta, muy concisa y con un lenguaje que cualquier ciudadano puede entender fácilmente. Es decir, hay toda una condición técnica de elaboración de las sentencias que también es fundamental. Yo considero que los dos magistrados tienen las condiciones técnicas para el cargo, y entonces tengo que buscar alguna diferencia que me permita sostener la moción que estoy proponiendo. Una es esta, porque lo conozco personalmente. Pero hay dos más. La segunda es que el cargo para el cual se concursa es el juez de Cámara Civil, Comercial y Laboral, ¿sí? Y el doctor Pérez ya tiene esa praxis que le ha posibilitado la judicatura. Y acá tenemos un plus. Y en segundo lugar es que el doctor Pérez también ha integrado la Cámara. Es decir, lo operativo de resolver con colegas dentro de la Cámara, también esta praxis la ha adquirido en el ejercicio de la función. Y me parece importante lo que ha señalado su entrevista personal, esto del acuerdo, que no es fácil que el magistrado de una Cámara lleguen a una deliberación y a un resultado consensuado o deliberado, más allá después de las opiniones individuales. Entonces, la Cámara es un tribunal de acuerdo, y en este sentido, digamos, nos ha indicado esta experiencia de acordar, consensuar, lo ha hecho en su praxis judicial. Entonces voy a adherir a la moción en el sentido de proponer al doctor Peral.
Perfecto. Doctor Vivas.
Bueno, ahora lo quiero decir desde el Superior Tribunal. Estamos frente a dos excelentes magistrados. Los dos, Marcelo y Carlos, ambos. De todos modos, también quiero recordar que el doctor Fayela, si mal no recuerdo, en 2014, concursó y salió segundo para la Cámara de Trelew. Ahí quedó primera en el orden de mérito y finalmente fue votada por este consejo la doctora Poturno, si mal no recuerdo.
No. En este concurso no.
¿El cual fue el que saliste segundo? El que quedó desierto, exacto.
Juan.
Pero estaba el Poturno también, el concursado. Pero quedó desierto. Bueno, No importa, de todos modos, es el segundo intento de Carlos en esto. Yo voy a apoyar la moción del doctor del Mármol, sencillamente, primero y principal, porque me voy a ajustar al dictamen. Creo que no hay razón para apartarse del dictamen. Como no, tampoco considero, y acá le contesto al consejero Luchelli, que no sé que el arraigo forme parte de algún reglamento para poder presentarse. Pero quiero que quede constancia de eso porque, digamos, puede generar hasta un precedente peligroso. De no haber sido así, cuando a mí me hicieron juez de cámara este mismo consejo en el año 2009, yo venía de Buenos Aires, de arraigo acá. Y finalmente, bueno, simplemente aclarar, pedirle a Fayela, en caso de ser exitosa la moción del consejero del Mármol, que por favor se vuelva a presentar porque el superior lo necesita en alguna cámara de apelación y si es posible en la de Trelew, en la primera vacante que se presente, nada más.
Consejero Montenegro y después Luchelli.
Gracias. Intentando la brevedad absoluta. Primero, por el final, yo creo que son dos excelentes postulantes. Realmente es muy difícil encontrar parámetros para decidir. Y creo que el que no salga seleccionado en esta oportunidad es imperioso que se presente ante una nueva vacante, que esperemos que sea próxima, porque realmente son dos muy buenos postulantes. Lo que intentamos hacer acá es encontrar parámetros para definir. Y yo no encuentro tantos parámetros como se han enunciado. Comparto varias de las cosas que se han dicho y otras no. Pero no creo que haya tantas diferencias. No me parece que tengamos que tener en cuenta el concurso de Trevelin. Yo lo he dicho en Trevelin, me causó una impresión inmejorable el doctor Perán, por todo lo que dijeron acá. Pero no me parece que sea justo que lo tengamos en cuenta ahora. Porque es algo que es ajeno a este concurso. Esto es como siempre decimos, la foto y la película, eso es una foto. O sea, no, esa parte, esa es otra foto que ya pasó. Si bien, obviamente, tenemos que ser honestos, y nos acompaña la imagen inmejorable del doctor Peral, no solo por la cuestión del técnico, sino por el auxilio de una vecina y todo lo demás, habla de una persona particularmente honesta y solidaria. Pero no lo puedo tener en cuenta ahora. Yo tampoco encuentro diferencias con el tema del arraigo. O sea, no creo que sea hablar de arraigo o de compromiso con el lugar de residencia, no creo que sea un precedente peligroso. Me parece que no hace la diferencia. 7 años en el ejercicio de la magistratura en la ciudad de Esquel demuestra arraigo también. Si no, entraríamos en un parámetro cuantitativo de arraigo que ninguno podría definir, y mucho menos definir el concurso en virtud de ese parámetro. A mí me parece que estamos ante dos postulantes que son dos perfiles distintos, pero dos muy buenos perfiles. Ambos. Uno es más concreto, responde asertivamente y fundadamente, da la imagen de laboriosidad. Los dos dan la imagen de laboriosidad, pero uno da la imagen de más concretitud, que para mí es el doctor Peral, y el doctor Fayela a mí me ha impresionado por su cultura general. Es realmente notorio, una persona con la cual da gusto hablar, y con un vuelo intelectual notable. O sea, si a mí me preguntan cuál es el perfil para un juez de cámara, y los dos. Ahora, la única diferencia la han puesto los juristas. En esta oportunidad, el examen técnico ha sido mejor el doctor Peral. Es ínfima la diferencia, pero ante tan buenos postulantes, deberíamos acostumbrarnos, que lamentablemente no es lo que nos ocurre habitualmente, que las diferencias son ínfimas. Y esa es la que yo encuentro exclusivamente. Y por eso acompaño al joven consejero del Mármol. Y también, más allá de que acompaño esta moción, lo insto al doctor Fayela que regrese. Esto es una definición, independientemente de la cantidad de sufragio, es una definición muy ajustada, pero muy ajustada. Lo cual habla a las claras de la entidad de los postulantes.
¿Algún otro consejero? Luchelli, perdón.
Yo quería aclarar algo sobre el arraigo. Haciendo un poco de derecho público provincial comparado, hay provincias que lo tienen en su constitución y exigen esto. Y yo no estoy en acuerdo para nada en la restricción legal. Yo creo que es excelente y es muy bueno y marca de alguna manera el temperamento de nuestra provincia, en cuanto a lo generosa que es. Yo, de hecho, nací en la ciudad de La Plata y pude ser empleado en la ciudad de Puerto Madryn, viniendo de la ciudad de La Plata, y desarrollé toda mi carrera acá, siendo bonaerense. Y si yo quisiera ir a la provincia de Buenos Aires, no podría ser empleado porque no tengo 2 años de residencia inmediata, pero sí podría ser diputado, lo que parece bastante loco. En La Pampa creo que exigen también en Río Negro exigen la residencia, y creo que en La Pampa lo tasan y directamente le ponen un puntaje diferencial. Acá tenemos otro sistema, pero legalmente no hay nada que hable de residencia o de arraigo, y yo no lo puse desde esa perspectiva, por eso lo quería aclarar. Yo simplemente lo que hago es un juicio de previsibilidad con relación a no tener que volver a hacer otro concurso sobre este puesto que estamos solventando, porque el otro postulante reúne también excelentes condiciones, nada más. Eso es lo que quería aclarar. Gracias.
¿Algún otro consejero?
Nada más para decir que comparto lo que han dicho la mayoría de los consejeros, particularmente lo que dijo Montenuvo, ¿no? De dos perfiles, dos características distintas, y creo que tampoco hay que... Coincido con él de que no hay que considerar el antecedente de Trevelin en cuanto al gesto, porque yo puedo decir que lo conozco a Fabiola y sé que es una excelente persona, también si vamos a evaluar fuera de lo que fue este examen, una persona impecable en todo su desempeño, en todo su accionar. Entonces, la única diferencia la marcó esto, que a juicio de los jurados, de los integrantes de la mesa, alcanzó una pequeña diferencia. Y cuando nosotros convocamos a profesionales, a los quienes creemos que son mejor dotados, y nos hacen esta recomendación en orden de mérito, salvo que tengamos argumentos nosotros, me parece que en general ese es el objeto de la presencia del jurista invitado, ¿no?
Perfecto. Bueno, ¿algún otro consejero? ¿El consejero Lades?
Sí, corto lo mío. Voy a apoyar desde ya la moción del consejero del Mármol, y creo que las últimas palabras de acá del consejero Pinker y también de del consejero Montenuvo con respecto a la diferencia marcada por la mesa, creo que fue clara, y siempre tenemos que esto es una foto, y la foto del día o la foto de este examen quedó plasmada hoy en esta diferencia de la mesa, con la cual voy a apoyar. Además, no coincido para nada con lo del respeto, es respetable la decisión y la expresión sobre el tema del arraigo del consejero Luchelli, pero la cual no comparto, porque como dijo el consejero Mario Vivas, sería crear un antecedente que a mi criterio no correspondería, y cada uno es dueño y saber cómo elegir su carrera en cualquier ámbito, sea en la justicia o profesionalmente en cualquier profesión, cómo llegar o vía en un mismo lugar o cambiando de jurisdicciones. Nos ha pasado en otros casos de excelentes profesionales, como por ejemplo por recordar el doctor Julián Jalil, que de Madryn arrancó carreras como juez de refuerzo en Comodoro. Después de ahí todos sabíamos que en cualquier momento iba a pasar, y pasó a ser después juez de refuerzo a juez, ganó, y después al poquito tiempo, y fue justamente en Trevelin lo que acaban de decir, y ganó Madryn, o sea, y ahí nadie dijo ni salió el tema. Así que bueno, nada más, los felicito ambos postulantes, pero creo que, bueno, la diferencia la marcó la mesa, con la cual comparto.
Bueno, para cerrar, las carreras son personales de cada uno, y si uno reúne los requisitos, están habilitados. Supimos cuando se inscribieron los dos jueces que iba a ser complejo, porque son dos jueces que saben, pero también voy a acompañar la moción del Mármol y de la mayoría que fuimos viendo, teniendo en cuenta además que la Cámara de Trelew es una Cámara, si bien es una Cámara multifuero, pero el 70% es laboral. Son cámaras, al igual que lo vimos en la de Madryn y la de Esquel también, o sea que es necesario, ¿no? Uno no va a la Cámara a aprender. ya tenemos que haber aprendido, y si bien el doctor Fabiela demostró sólidos conocimientos laborales también cuando se lo interrogó. Pero los juristas fueron claros y hubo una desbalanza, así que voy a acompañar también esa moción. Así que bueno, la primera moción es seleccionar para el cargo de juez de Cámara Civil, Comercial, Laboral para la ciudad de Trelew al doctor Marcelo Peral. Por la mayoría, este Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut selecciona para el cargo de juez de Cámara de la ciudad de Trelew, Civil, Comercial y Laboral al doctor Marcelo Peral. Segunda moción, seleccionar para el cargo de juez de Cámara al doctor Carlos Fayela Pizul, de la ciudad de Trelew, Civil, Comercial y Laboral, con el voto del doctor Lucelli, queda plasmada en el acta. Bueno, con esto cerró este concurso, ahora procedemos al cargo de juez de refuerzo. El juez de refuerzo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, hubo una sola postulante, el dictamen de los juristas fue, lo hemos leído, declararlo desierto. No sé si algún consejero, doctor Montenovo.
Sí, me hago cargo de mi circunscripción. Siempre decimos que lo peor que le podríamos hacer a un postulante es seleccionarlo a pesar de un dictamen técnico que no lo ha acompañado, y que esto es una foto y que es el rendimiento de un día y que no significa la falta de conocimientos permanente, porque no le haríamos un bien ingresándolo en cualquier función con esta pequeña mácula. Bueno, no creo que haya que apartarse de ese principio. Yo lo pedí la palabra para decir que yo la conozco profesionalmente a la doctora de la CIP, aunque parezca increíble que trabaja en otro fuero, pero ha tenido actuaciones profesionales representando a la municipalidad en acciones civiles que coetáneas con acciones penales, y es una muy buena abogada, y tengo referencias excelentes de la doctora de Ostegui. O sea, no, lo que el dictamen de los juristas en esta oportunidad no refleja lo que es profesionalmente y lo que sabe, pero bueno, lamentablemente no creo que haya que apartarse de ese principio que últimamente mayoritariamente seguimos. Habrá renovación del llamado y en esa oportunidad la doctora Lostey podrá demostrar lo que es un excelente profesional y una excelente persona, pero no en esta, así que lamentablemente esa es la moción, bueno. La declarada deserción del concurso.
La moción, si de algún otro, sería declarar desierto el cargo para el juez, para el juzgado de refuerzo, juez de refuerzo, no juzgado, juez de refuerzo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, juez de refuerzo laboral. La moción es esta, declarar desierto el concurso para el juez de refuerzo para la ciudad de Comodoro Rivadavia. Por unanimidad, este Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut declara desierto el cargo convocado de juez de refuerzo para la ciudad laboral de Comodoro Rivadavia. Ahora nos queda el cargo de juez civil y comercial número 1 para la ciudad de Comodoro Rivadavia. Fueron 3 postulantes con el orden de mérito que había establecido el jurado. El doctor Pinker.
Yo voy a acompañar el dictamen y el orden de mérito, no solamente por lo que he expresado ahí en el respecto al examen oral y a su examen escrito, sino creo que en la entrevista personal con la doctora, que fue extensa y que transitó también por temas jurídicos y casi fue un suplemento del examen oral, le mostró una preparación suficiente. Y además muchas ganas de estar en el Poder Judicial. Se ve que tiene un camino muy marcado y va a persistir con mucho tesón hasta lograrlo. Yo creo que esta es la oportunidad.
Consejero Dolades.
Sí, gracias. También voy a apoyar la moción de la mesa y, digamos, proponiendo, al igual que acá, que acompañando al consejero Pinker,
de la doctora Natalia Venter, y además de lo que esbozó la mesa, no puedo dejar de expresar su firme convicción, digamos, de hacer una carrera judicial. Creo que tiene también, que para mí en mi caso fue muy, además de la foto, como siempre decimos, y la película del día, en el caso, en la entrevista personal, fue muy clara en todos los temas que se abordaron, lo mismo que en el coloquio, en el oral, y la noté muy eficiente, sobre todo en sus en calidad de juez de refuerzo, y me sorprendió la cantidad de sentencias que realmente sacó durante los 4 años que fue, creo, si mal no recuerdo, fueron 4 años de juez de refuerzo laboral, y ahora juez de refuerzo en la misma, si no recuerdo mal, en esta misma juzgado, que fue nombrada por este mismo cuerpo en el mes de octubre, y los números están a la vista, la dedicación, y creo que ya tiene una vasta experiencia, más para estar en, digamos, sí, dictando sentencia, y ahora sería, además de esto, bueno, tiene la oportunidad de entrar al Poder Judicial y complementar su experiencia con el manejo completo, que creo que lo va a desarrollar con éxito. Al resto de los postulantes, igual, los invito, los felicito que se hayan presentado. No quiere decir de que el hecho de que no hayan, si es que esta moción que estoy apoyando del consejero Pinker resulta exitosa, no quiere decir que no tengan los conocimientos para el cargo en esta oportunidad, con todas las explicaciones que dio la mesa. Pero bueno, esto es así, es una foto, la foto salió de esta manera, y teniendo en cuenta estas pequeñas cosas que estoy aportando, voy a apoyar a que la doctora Venter sea postulada para el cargo.
¿Algún otro consejero? Consejero Mastavi.
Sí, yo, al igual que en la intervención anterior, bueno, le quiero agradecer a los 3 concursantes por haberse presentado. Y voy a ser un poco caprichoso respecto a hacer comparaciones, pero la voy a hacer. Y agradecerle también a los que culminaron el examen a criterio de los juristas cabeza a cabeza, como es el caso del doctor Ayes y la doctora Venter. Yo al doctor Ayes lo conozco, creo que desde que vino. Yo llevo 32 años en Poder Judicial, y los primeros 8 o 10 fueron en mesas de entradas, así como no conocerlo. Y claramente demostró que tiene conocimientos y que precisamente, y no quiero dejar al doctor Klauer, pero es evidente que hoy en el examen al doctor Klauer lo traicionaron los nervios, porque hubo un momento del examen oral que se quedó sin gasolina, o sea, y ahí ya se terminó. Creo que él sintió eso, que se terminó, porque no se atascó y no pudo seguir. Y el doctor Ayer demostró que tiene la solvencia de muchos años de ejercicio de la profesión, y tanto en el oral como en la entrevista personal estaba suelto, libre, no tenía ningún tipo de atadura y podía responder con soltura. Y la doctora Venter demostró tanto, y acá es donde viene el capricho, y que fue, o sea, el capricho por hacer la comparación, porque creo que hay que hacerla, porque si bien un examen fue en Trevelin y otro examen es acá en Madryn, pero tuvimos la oportunidad tanto de escuchar al doctor Pedal en Trevelin y en Madryn, y que el Madryn nos vuelva a demostrar lo que nos demostró en Trevelin, pero un poco mejor. Y lo mismo pasó con la doctora Venter. La doctora Venter quedó, y los fundamentos que utilizamos en Trevelin fue eso. Había una mínima diferencia entre otro concursante y ella quedó segunda, y nos inclinamos por la diferencia que había por el primero. Y aquí pasa más o menos lo mismo, pero ella volvió a insistir, volvió a prepararse como se había preparado. Y no solo eso, sino que en su momento yo la vi muy afligida en el examen de Trevelin, muy afligida, y le dije, las cosas por algo suceden, está la posibilidad, pues ya se había presentado para el cargo de juez de refuerzo, está la posibilidad de que seas seleccionada, porque ya lo has demostrado en el examen, es probable que te seleccionen, te puede servir de para demostrar tus conocimientos, te puede servir para prepararte, te puede servir para una nueva oportunidad. No lo dejes pasar y volvió a presentarte. Y bueno, y hoy demostró que como juez de refuerzo tiene un gran compromiso de trabajo. Y lo demostró en las condiciones técnicas, que hay veces que también la podrían haber traicionado los nervios a ella hoy, porque era una segunda instancia, una tercera instancia, y sin embargo estuvo aplacada, estuvo clara en la respuesta, lo dijo la mesa examinadora, clara en sus respuestas, y por todo eso yo voy a acompañar la propuesta del doctor Pinsker y la voy a proponer para el cargo de juez civil y comercial, para Comodoro Rivadavia.
¿Algún otro consejero? Doctor Vivas.
Sí, yo también voy a acompañar la moción del doctor Pinsker en el sentido de que sea la doctora Venter quien ocupe el cargo de jueza en lo civil y comercial número uno de Comodoro Rivadavia. Primero, porque no tengo razones para apartarme del dictamen. Creo que ha sido contundente, ha sido claro. No obstante, dejar de poner de resalto la actuación escrita de los otros dos postulantes, que quedó eso plasmado en el dictamen de los juristas, y pedirles que vuelvan a presentarse, porque estamos ávidos de ocupar cargos con jueces idóneos, lógicamente, con jueces probos, y esta, en definitiva, es el método de selección. Y luego, festejar que vamos a tener una jueza mujer, creo que por primera vez en ese juzgado. Nada más.
Doctor Montenovo.
Gracias. Cuando se trata de la circunscripción judicial en la cual uno trabaja, es brevemente, pero hay que opinar, creo yo, sobre todo cuando hay gente que uno respeta profesionalmente y sin vínculos de amistad, pero también personalmente en algún caso, es mi situación. Yo, respecto de lo que pasó entre Belli, me remito a la opinión anterior. Sigo pensando lo mismo, 5 minutos después, respecto de si lo podemos tener en cuenta o no. Para intentar encontrar un hilo conductor con el concurso de la Cámara de Apelaciones de Trelew, pasa algo bastante parecido. No hay tantos parámetros para definir. Han sido tres buenos postulantes, son tres buenos profesionales. O sea, no hay que buscar más allá de lo evidente a veces. Intentar fundar más allá de lo sencillo. La diferencia ha sido el dictamen. Ha habido una diferencia más holgada respecto del doctor Klauer, que yo remito a lo que dijeron los consejeros que me precedieron, de la foto, la película, es algo coyuntural que no refleja lo que un postulante puede dar en el trabajo diario, pero bueno, hay que guiarse por algo, es un examen, exámenes son exámenes, decía el ex consejero Mayral, y es así. Y después, respecto a los dos que han tenido una evolución más ajustada, la doctora Bender y el doctor Ayes, acá tenemos un tema de perfil, y ambos perfiles son válidos. La doctora Bender trabajó en la justicia, se fue de la justicia, volvió a la justicia, está en un rol de juez de refuerzo, una aproximación nuevamente, y es real que ha evidenciado su intención de volver a ingresar, claramente, con su conducta y con sus palabras. Aunque yo tampoco creo que eso sea algo que supere el perfil del doctor Ayes, que es un abogado de la matrícula que también puede enriquecer el sistema judicial con su incorporación. O sea, no creo que una cosa invalida a la otra. Es una paridad en la diferencia. ¿Y cuál es la diferencia entonces? El parámetro, iba en el dictamen de la mesa. Volvemos con lo mismo. O sea, son dos buenos perfiles. Como el del doctor Klauer, que ha quedado un poco más alejado de esta paridad, pero en esta paridad la mesa ha definido por una postulante. Y es el único parámetro objetivo que podemos tener en cuenta. Como para tratar de despejar un poco determinadas fundamentaciones que pues, son válidas y compartibles o no, las formas de pensar son todas respetables, pero yo creo que hay que buscar una fundamentación más objetiva, y que es esta. Es el dictamen de la mesa, que ha sido los dos juristas que realmente han sido excelentes en su trabajo. Así que también acompaño la moción del doctor consejero Pinsker.
¿Algún otro consejero?
El resultado de esta postulación y esta propiciar a la doctora Venter es un reflejo de que cuando desde este consejo a los postulantes se les dice que han sido
excelentes postulantes, que en esta vez no ganaron, pero que vuelvan a insistir porque necesitamos postulantes de esas características. El ejemplo de la doctora Venter es esto. Eso hizo, le dijimos eso, hizo esto, hoy dio un mejor examen y esperamos que encontrarlos a los otros dos postulantes esta vez en un próximo concurso y propiciar su designación.
En rigor no podemos, vemos como en el caso del doctor Peralta, de la doctora Venter, que continuaron preparándose y lo han demostrado, o sea que no podemos abstraernos por completo, que le pudo haber ido mal, ¿no? Pero bueno, no fue el caso. Vimos en el caso de la doctora, voy a acompañar la moción de la mayoría, que demostró con mucha voluntad, mucho esfuerzo, la vemos como que es muy estudiosa, y no solo que es estudiosa, sino que advierto que está preparada para el cargo, y lo han reflejado los juristas junto con el dictamen que acompañó. Así que bueno, vamos a mocionar la moción del consejero Pinker de seleccionar para el cargo de juez civil y comercial número uno para la ciudad de Comodoro Rivadavia a la doctora Natalia Venter. Por unanimidad, este consejo selecciona para el cargo de juez civil y comercial número uno de la ciudad de Comodoro Rivadavia a la doctora Natalia Venter. Hacemos un cuarto intermedio de 5 minutos.